una de las voces más increíbles que tiene el tango, esa voz cristalina que no se apaga, que está vigente hace 50 años y siempre con la misma intensidad y con el mismo amor por nuestra música. Estamos escuchando Sabor de Adiós, pero esto tiene sabor de bienvenida. Bienvenida, señora María Garay, a La Máquina Tanguera.
Qué lindo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Natalie?
Muy bien. Bueno,
qué alegría. Recibimiento. Bueno, muchas gracias por eso.
No, gracias a vos por 50 años de tanto laburo y tanta dedicación, ¿no?
Realmente sí. Ha sido muy hermoso, una vida a plena música, siempre muy consentida por el público y siempre con las mismas ganas, porque el público hace que uno permanezca con esas ganas y ese amor, porque si no fuera así, si no fuera por ese soporte que te da el público, no sé lo que sucedería, pero en mi caso es a la vez de ser un agradecimiento muy grande, es un orgullo, tal cual.
Por supuesto. Estaba viendo que uno repasa las grabaciones, 50 años cantando en el mismo tono. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser?
Y bueno, tiene que ver mucho, primero, el haber comenzado mi carrera ya con una base de estudio importante, porque es como todo. Primero tenés que hacer una base importante para sostener una vida profesional, y más cuando se trata de cuerdas vocales, ¿no?
Exacto.
Pero también es la disciplina, el cuidarse, el tener más no que sí en la vida, porque hay muchas cosas que pueden perjudicar, y bueno, saber cuáles son esas cosas y tratar de evitarlas.
Exacto. Bueno, uno habla de la carrera del cantor, pero claro, ya la exposición, el tener muchos shows en una noche, el manejarse de noche y tener los horarios cambiados, ¿no? ¿Cuánto?
Sí, sí. Eso tiene que ver también. Otro ejercicio es ese. Es otro tipo de ejercicios, porque además de ser una cantora, artista que viajás, que tenés que mantener la lucidez del día también, aún trabajando de noche, y a la inversa también, es un vivir siempre a dos aguas, ¿no? Tratando de que una cosa, es decir, a dos aguas, ¿por qué? Porque la vida de uno también tiene que ver con la familia, tiene que ver con realizarte como persona, como mujer, tener hijos y permanecer también como en la familia, no perder la familia. Si decidís ser artista y decidís tener una familia, hay que tener cierta, además de la disciplina, el control de muchas cosas, ¿no? Porque no es fácil.
No, por supuesto.
No es nada fácil. Más tratándose de nosotras, las mujeres, porque el hombre así ha sido por milenios, aunque han cambiado mucho los últimos 100 años, pero siempre la mujer es la que está en la casa, la que tiene ordenado todo. El hombre sale a su trabajo y cuando vuelve tiene que tener todo. Mis compañeros e incluso mis referentes, que muchos ya no están, ellos salían tranquilos, mientras que las mujeres no. Las mujeres siempre tenían el apuro por volver, la cosa distinta, distinto totalmente, ¿no?
Ay, bueno, por suerte ahora, ¿no? Ahora ya viene modificándose un poco todo eso.
Se
¿no?
modificó bastante porque el hombre colabora mucho también con la familia.
Mira.
Es decir, intracasa, ¿no? Es importante eso, porque los dos tienen profesiones. Antes la cosa era diferente, hasta la mitad del siglo pasado la cosa era distinta.
Sí, total.
Pero después se modificó y me parece bárbaro.
Bueno, ya que
nosotros fuimos pioneras.
Sí, es verdad. Has pasado por tantas modalidades diferentes, ¿no?
Sí, cuántas formaciones. No solamente por millones de, miles de, no sé, miles no, pero cientos de cosas y decenas de presidentes y vicepresidentes y situaciones distintas, uh-huh. Cosas que políticamente te van cambiando también tu andar, uh-huh. ¿no?
Todo va cambiando, como era la tele antes, los programas que había antes, los que hay ahora, todo afectaba a la profesión, ¿no?
Todo afectaba y afecta a la profesión.
Bueno, María, ya que hablamos tanto de antes, ¿querés hablarme un poco de Córdoba, de La Plata? ¿Cuándo empieza oficialmente? ¿En qué lugar? Porque todas las ciudades se disputan a María Garay, ¿viste? Los cordobeses dicen que es nuestra.
Claro, sí, eso, lo que pasa es que María Garay ya... Desde niñita ya fue un poquito así, movediza, pero no por mí, sino por mis padres, porque claro. Yo nací con 2 años de edad, mis viejos, nací en Oliva, provincia de Córdoba, uh-huh. y tengo un hermano mayor que yo y 2 menores que yo, uh-huh. o sea que yo soy la que nació segundo.
Ahí, en el medio.
Y con 2 años de edad... mis padres, mi papá, que trabajaba en petroleras, fue designado a la petrolera de YPF de uh-huh. La Plata. Y bueno, nos radicamos en Ensenada. Uh-huh. Y allí pasó mi infancia, mi adolescencia. Allí comenzaron mis estudios para prepararme como artista. Uh-huh. No tenía, además de Bellas Artes en La Plata, no había una escuela integral de arte escénico y eso, sino que tenía distintas escuelas, y entonces un día iba a una, otro día a canto a una, arte escénico a otra, uh-huh. expresión corporal a otra, y así. Entonces Mira. Iba ocupando tiempos que eran importantes, pero que a mí no me interesaba perder, yo Ajá. quería hacerlo.
Bien.
Y bueno, y así fue como con 20 años de edad nos mudamos a Berisso, mi familia, yo ya tenía mi familia, y después cuando me divorcié me fui a La Plata
Ajá.
A vivir. Ya mis padres también estaban viviendo en La Plata, y bueno, ya allí comenzó mi digamos, ya había comenzado, pero... Ahí es donde me propuse hacer una vida profesional con el canto decididamente, ya de firme.
Ahí ¿no? te la jugaste con todo y vino el Festival de Balcarce, donde fuiste revelación y
sí,
La Falda.
Sí, fueron mis comienzos, ese fue Ajá. mi primer festival, y después vino el Festival de La Falda. En el de Balcarce fui revelación, uh-huh. y en el de La Falda fui Gardel de Oro, primer premio.
Wow.
Y a partir de ahí ya el profesionalismo, ya después no concursé más en ninguna otra cosa.
Y no, claro. Gardel de Oro y con un jurado tremendo.
Tremendo,
que tenías.
Sí. Un jurado muy importante, te los nombro.
Sí.
Hugo del Carril, Chabuca Granda, Eladia Blázquez, uh-huh. Homero y Virgilio Espósito.
Bueno, ya dijiste un montón. ¿Y cómo se sentía esa María? Porque yo veo la María con el aplomo y el profesionalismo que hay ahora. ¿Cómo era esa María en el año 70 cuando le dijeron, mirá que está Eladia Blázquez, está Hugo del Carril? ¿Cómo era salir a cantar en ese momento?
Siempre me tuve mucha fe. Uh-huh. Siempre supe que podía hacerlo, porque no es que el escenario para mí fue el comienzo en esos días, sino que siempre estuve, mis hermanos y yo siempre estuvimos en los escenarios, Ajá. desde muy chiquitos, cantando, haciendo folclore, bailando, tangos, siempre hacíamos los espectáculos de las escuelas, y éramos un poco, digamos, los líderes en ese aspecto, ¿no? Bien. En eso.
El escenario era como el segundo hogar.
Claro, como nuestro hogar. Y como en nuestro hogar todo era canto y música, porque mis uh-huh. tíos, mis primos, mi papá, mi mamá, de un lado, del otro, músicos, cantores, unos tocaban el bandoneón, el otro la guitarra, mi papá tocaba la armónica, y wow. muy bien. Y entonces se armaban las peñas con la familia nomás.
Claro, qué bonito.
Y para mí era muy normal cantar y estar en un escenario.
Uh-huh. Que cante María, decían, ¿no?
Y claro, que cante la nena.
Que cante la nena.
Y mis hermanos lo mismo, son todos cantores.
Qué lindo.
Nada más que ellos se dedicaron a otra vida, porque les gustó más otra tranquilidad, otra forma, pero ellos en sus lugares siempre han actuado, siempre han sido artistas locales, digamos, ¿no? La que se dedicó enteramente a esto y tuvo una meta diferente fui yo.
Bien, qué suerte que te decidiste, que te volcaste con todo. ¿Y cómo, sí, sí, cómo llegamos a Canal 11 y a la tele?
Sí, ¿no? Bueno, después de La Falda ya venía con alguna recomendación, digamos, Bermolar, el señor Bermolar, que es el autor, digamos, del Día del Tango, ¿no? Sí. Internacional que tenemos,
sí,
nosotros.
Sí. Un referente, gracias a él.
Y también era el director y dueño de la empresa Fermata, que era una empresa de discos, y había tenido un éxito muy, muy grande con un long play, Los 14 para el Tango, del año anterior a La Falda, que yo gané. Entonces, uno de los premios era participar en un long play que iba a grabar con otros artistas noveles y dirigidos y por el maestro Alberto Di Paolo. Y así fue como yo grabé dos temas en un long play y que los tuve siempre hasta que grabé mi primer disco en el año 1977. Ajá. Eso fue en el 71, sí, que grabé con Alberto Di Paolo.
Los de siempre.
Y los de siempre. Ahí y a partir de ahí yo empecé a transitar radios, caminaba, iba con mi disco bajo el brazo, venía de Buenos Aires, de La Plata a Buenos Aires. Hacer notas a lo mejor a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la mañana de mi casa.
Claro, sin autopista, sin nada.
Sin autopista, sin claro, nada. No, dormía en el colectivo, bueno. Uy, mi amor. Pero yo estaba decidida a que a hacerme conocer y que después el veredicto que fuera, el veredicto lo iba a aceptar.
Bien.
Es decir, el veredicto era del rey, que es el público. ¿No? Y bueno, si el público me aceptaba, bárbaro, era mi sueño cumplido y después tenía que alimentarlo todo el tiempo, ¿no? Para que poder permanecer. Porque llegar a hacerse conocer es un tiempo, es un momento, es un público. Pero permanecer y continuar y seguir es permanente, es un trabajo permanente y es como todo, es claro, como todo trabajo, ¿no? Hasta que Dios te dice basta o el público.
Claro, no hay que achanchar, digamos, ¿no? Decir, bueno, ya llegué a la tele, listo, esto sigue solo.
No, hay que
mantenerse.
Hay que mantenerse, y más aún después de que el tango en la televisión abierta dejó de ser. Bueno, te cuento lo de en el año 74, 73 más o menos, Canal 11, un productor de Canal 11, que me había visto en el 70 en La Falda.
Mirá.
Consigue mi teléfono porque empezaba con unos programas de tango en Canal 11 y se acordó de mí. Y buscó mi número, yo vivía en La Plata y en aquella época era poner el dedo en el cero millones de veces hasta que te den la comunicación.
Y lo que salían las llamadas, ¿eh? No podías estar probando.
Entonces por fin me ubicó y bueno, empecé a trabajar ahí y estuve varios años en Canal 11. Hice Ronda de Haces.
Buenas noches, Buenos Aires,
que lo tenía el señor Aiello. Tango y Goles, que lo conducía Santiago Val. Bueno, y otros. También al mediodía iba dos veces por semana un programa que salía al mediodía en Canal 11 que se llamaba el dúo de dos, con Beto Cabrera y Mario Sánchez.
Wow.
Y después también hice allí en Canal 11 un programa que fue popularísimo con Roberto Galán.
Ajá.
Pero no como participante, sino que iba a cantar, iba a actuar.
Qué bueno.
Sí, sí. Se llamaba Tangolerías. Que no era así los abecantes.
No, claro, eran participantes.
Un programa que tenía notas. Allí conocí al director de la orquesta que tenía Carlos Gardel en el internacionalmente. en el año 70 conocí a ese señor.
Qué
71, que estaba Tangolerías.
Claro, los 70 fueron épocas de tele, después Grandes Valores, ¿no?
Y yo empecé en Grandes Valores. El primer programa que hice fue el 29 de diciembre de 1976.
¡Ay, qué memoria, por Dios!
Sí. Y después hice el segundo programa en mayo. Y después, al mes habré hecho, hice otro, poquitos programas en 77. Lo mío fuerte, fuerte empezó en el 78.
Bien.
Pero ya venía, ¿no? Arrastrando el beneplácito del público en el año anterior fue fundamental. Y que Alfredo Gago, que era el productor de Grandes Valores, me dijo: María, si va a ser, estamos haciendo televisión, usted está haciendo televisión, tiene que grabar un disco porque si no va renga.
Mirá, Dios,
así que por eso grabé mi primer long play en 1977. Y la orquesta que me la dirigió el maestro Osvaldo Requena.
Bien, el tango se llama María Garay.
Exactamente.
Tremendo título.
Sí. Ajá. Y ahí tuve el primer éxito, dos éxitos muy importantes. Fueron varios, te voy a decir. A Mis Manos, una milonga de Camilioni Gobbi, fue uno de los éxitos más importantes que tuve. Después, Sabor de Adiós, que lo acabamos de escuchar en tu programa. Y un vals peruano que se llama Lo Mismo Que Entonces.
¡Qué divino!
Esos tres temas... Ahí está, sí.
Un poquito de sabor.
Esos tres temas fueron éxito, éxito en ese disco. Y le siguió también de ese disco Mi Vieja Viola, una versión que hasta ese momento nunca una mujer que yo sepa o que haya sido popular lo cantó.
Mirá.
Que fue Mi Vieja Viola de Correa y Frías.
Y Sabor de Adiós, que es de Silvio, vos ya venías de Grandes Valores, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Le dijiste a Silvio?
No, bueno, porque yo se lo escuché un día en un disco, en una radio, creo que era Marcel, con la orquesta de Mariano Mores. Y me gustó el tema, no es sabía que era de Silvio.
Ah, mira.
Y yo digo, bueno, qué bonito tema, nada que ver con la versión del maestro Mores, ¿no? Es otra versión totalmente distinta, el arreglo, todo. Digo, yo lo voy a hacer. Y lo preparé. Y lo llevé al arreglador, que fue el maestro Armando Calderaro. Y me hizo este arreglo. Y yo se lo llevé al maestro Requena, ya estábamos grabando para grabar. Y saqué otro tema que en este momento no me acuerdo qué tema era y puse este.
Mirá qué lindo.
De última.
Divino.
Y bueno, cuando fui a la partitura, ahí me enteré de que era de Silvia Soldán la letra.
Mirá. ¿Y en qué te basaste para elegir? Porque cuando uno es la cantante de una orquesta, bueno, es como que elige el director. Cuando es el disco de uno, ahí, ¿cómo elegimos?
Sí, yo elegí siempre todos los temas que grabé, los elegí yo. Nunca una grabadora me impuso nada.
Qué bueno.
No. Y bueno, porque, a ver, si los temas tienen que llegarme y después todo lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer a partir de la emoción que yo sentí. Porque el tango es eso.
Sí.
Vos podés tener una gran voz y no tenés un sentimiento o no tenés una emoción. Para brindar, podés tener toda la voz que quieras, pero no vas a llegar nunca al corazón, digamos, de la gente. Es lo que te hace perdurar, pienso yo, es un criterio mío.
Sí,
palabra no es la verdad verdadera total.
No, pero vos sos como un claro ejemplo de todo eso, ¿no? Del esfuerzo, de lo responsable, de la preparación, de no quedarse quieta y seguir tratando la determinación, de decir, quiero llegar a tal lugar, la familia y la profesión. O sea, eso es como un balance perfecto, María.
Sí, fue un balance de quitarle cosas a la familia, o sea, los tiempos, ciertos tiempos. A mi hija, a mi familia, al que fue mi esposo, quitarle esos tiempos para dedicárselos a la carrera.
Y, claro.
Y le saqué cosas a la carrera porque tuve muchas oportunidades. Uh-huh. Por eso soy feliz igual, aunque hay cosas que no las... Por no dejar la familia no lo hice. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿qué hubiera pasado si lo hubiese hecho? Nunca me lo pregunté, porque en su momento lo pensé a fondo. Uh-huh. Y dije, nunca voy a dejar a mi familia. Mirá, a mi hija, nunca.
Sí, por supuesto. Bueno, ahora por suerte comparten profesión y todo. Mirá.
Sí, comparto. Ella es maravillosa, tiene un caudal artístico muy importante, además tiene muchos años de escenario, tiene una preparación muy fuerte y, uh-huh. y ha estudiado teatro más que yo, pero muchísimo más, porque yo en mis comienzos sí, pero después me dediqué enteramente a la música, pero ella compartió, ella hizo la música, el teatro y la familia.
Mira, a ver un poquito de Las Garay frente a frente.
Dale.
¿Y cómo es compartir el escenario? Porque antes tenías que dejar el escenario para cuidarla y ahora tenerla ahí arriba.
Y sí, wow. Es algo... Y bueno, los años transcurren uh-huh. y lo importante, digo yo, ¿no? Es estar convencido de lo que querés claro. para sentirte después al lograrlo. Uh-huh. O trabajar para lograrlo, aunque no lo hubieses logrado, sabes que lo intentaste.
Por supuesto.
Ser feliz y estar uh-huh. conforme con vos. Claro. ¿No? Apoyar tu cabeza en la almohada y decir, bueno, hoy es un día completo porque no dejé pasar... esto, no dejé pasar esta hora, uh-huh. que se va y no vuelve.
Oh,
¿no?
¿Cuántos consejos lindos, ¿eh? ¿Cuántos consejos? Imagino que a lo largo de la carrera te habrás cruzado, te cruzaste con grandes, con algunos que sabemos que fuiste amiga de Rufino, que con el polaco sí. estuviste. Bueno, ¿qué?
Muchas experiencias. Bueno, uh-huh. ellos me dejaron también mucha enseñanza uh-huh. a nivel humano también, uh-huh. mucho. Y puedo nombrarte a muchos, uh-huh. a muchos. Por ejemplo, la más grande de todas, Tita Merelo.
Wow.
La más enorme mujer que me quiso tanto fue Alba Solís.
Tu madrina.
Mi madrina.
Ajá.
Y puedo seguir nombrándote, por ejemplo, Alberto Marino fue mi padrino artístico.
Ajá.
Pero fueron padrinos con amor. Bien. No por compromiso.
No de título, digamos.
Claro, exactamente. Ajá. Y bueno, y muchas otras personas. Roberto Rufino, un amigo increíble. Además, él era maravilloso. Un ser tan dulce y tan buena, tan Ajá. bueno. Yo creo que no conozco una persona más linda, más bonachona que Rufino.
Mirá qué lindo.
Impresionante.
Qué lindo
recuerdo. Y después hice muchas temporadas con Roberto Goyeneche, también una gran persona, con Valdés, con Falcón, wow. con, qué sé
Rubén
yo,
Juárez,
con todo, con
Fabián.
Argentino Ledesma, Néstor Fabián, el maestro Federico, con tantas cosas, ¿no? El maestro Mar Valente, que era de La Plata, que dirigió varios de mis discos.
Ajá, y las duplas, a ver, acá quiero un dúo de María Garay en Grandes Valores.
¿En dónde?
En Grandes Valores, a ver, con Daniel Cortés.
Ah, con Daniel Cortés.
A ver, un poquito.
Que no me amaba. Qué lindo. Y un puñal me desgarró mi vida.
Soy el solitario que envejece
de mi tristeza. Qué lindo.
¿Y esas duplas quiénes las elegían? ¿Las elegían entre ustedes? ¿Vos, yo canto con Daniel o venía el productor y decía, bueno, tal con tal? ¿Cómo
bueno,
¿cómo
te voy a contar, Daniel Cortés es ahijado mío.
Mira.
Ahijado artístico. Uh-huh. Yo fui a hacer una temporada a Brasil, uh-huh. al Teatro Zácaro, y este chico estaba trabajando en un lugar que se llamaba Garufa, sí. en Brasil, en Sao Paulo, uh-huh. y... Él me conocía porque llegaba a Grandes Valores, él es de Montevideo, él es uh-huh. uruguayo. Uh-huh. Entonces me conocía por eso. Y fue a verme al teatro. Y allí se dio a conocer, qué sé yo, y me invitó para, nos invitó a mi marido y a mí, a mi segundo marido, uh-huh. no, para ir a verlo al teatro, a ese lugar que no era un teatro, era un boliche, tanguero, muy lindo, que se llamaba Garufa. Y yo dije, bueno, mira, no sé si vamos a poder ir, qué sé yo. Y dice, si usted quiere, yo le canto un poquito acá en el camarín. De bueno, canta. Yo quería saber si sabía cantar algo.
Claro.
Y empezó a cantar y yo digo, sí, basta, basta, te vamos a ir a ver.
Qué linda.
Y fuimos a verlo. Entonces, ajá, cuando en la noche esa nos dice, me dice a mí, yo quiero que usted sea mi madrina. Y yo digo, nene, pero yo no puedo ser tu madrina acá porque acá no me conocen. Yo, sí, me conoce el público, sí, pero no tengo la fuerza para imponer a nadie. Ajá. Pero si vos vas a Buenos Aires... Y él me dijo, bueno, yo me voy ahora a Montevideo, me caso y después cuando nos vamos a instalar a Buenos Aires. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Cuántos años tenés? Me dijo, 20, 21. No. 21 años. Y le digo, bueno, está bien.
Está bien.
Este quiere casar, casate, embromate. Le dije.
De eso no bueno, me hago entonces, cargo, le dijiste, ¿no? ¿Eh? De eso no me hago cargo. De tu carrera no, puede ser, no. Pero de eso
bueno,
no.
Bueno, le dije a mi pareja, que también era mi representante, le ajá, dije, mira, dale tu tarjeta para que cuando esté en Buenos Aires que nos llame.
Claro.
Y bueno, cuando estuvo, fue así. No pensé que lo iba a hacer tan rápido. Lo hizo, se casó y se fue. Se vino para acá y ahí mi esposo lo tomó como para representarlo, uh-huh, y bueno, y así empezamos a tratar de ayudarlo. Entonces cuando pudo estar, primero estuvo en un segmento del programa que eran los enmascarados.
Uh-huh,
y bueno, cierto. Y ahí Alfredo Gago... lo fue conociendo, le gustó, aparte es una persona, linda persona, uh-huh, y entonces le dijo, bueno, te voy a poner a ver qué dice el público, y el público le gustó un montón.
Claro.
Pero cuando hubo que hacer dúos, como no lo conocían, nadie quería hacer dúo con él.
¡Qué bárbaro!
Entonces yo le dije, Gago, yo hago dúo con él. Me dice, ¿usted va a querer hacer dúo con el pibe? Sí, le digo, yo hago dúo. Y después salió todo eso.
Uh-huh. Qué linda historia, no sí, teníamos ese dato, María. Y después, bueno, empezaron las giras por todos lados, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué continente? Sí, te falta la Antártida. ¿Cuándo vas a la Antártida?
En realidad yo empecé a cantar en La Plata, y ya desde La Plata, en el año 69 empecé. Desde La Plata yo ya empecé a trabajar todo el interior de la Argentina, porque La Plata es un lugar de universitarios, uh-huh, y cada uno volvía a sus lugares, así como volvían a los países limítrofes, qué sé yo, y yo empecé a viajar por eso, porque iban a sus lugares, hablaban de mí, se armaban, había muchas peñas, había muchos lugares para trabajar con el tango, y me llamaban y yo viajaba. Es decir, de Argentina yo conozco todas las capitales, a excepción de Ushuaia. Nunca fui.
Mira, bueno, pero Ushuaia. Nunca. Todavía se puede.
Todavía podría, ojalá algún día se dé.
Qué lindo eso.
Había,
¿no?,
un lugar en Ushuaia, iban los muchachos, los varones. Incluso, ¿te acordás de Ruth Durante?
Sí.
La cantante, uh-huh, bueno, ella salía mucho al interior del sur de Argentina e iba. Uh-huh. Y me comentó alguna vez que había ido a Ushuaia, pero yo nunca fui.
Ajá. Bueno, pero
fui hasta Gallegos, después a Río Grande, sí, ahí Tierra del Fuego, y después todas las capitales, uh-huh, y muchas ciudades, pueblos, pueblitos, uh-huh, he viajado mucho, pero en todo, menos en helicóptero.
No hace falta. Pero bueno, arrancaste, bueno, Mar del Plata es impresionante la cantidad de veces que tiene que haber una calle que se llame María Garay en Mar del Plata después de 30 y pico de temporadas, ¿no?
36 temporadas, wow, consecutivas, hice.
Muchísimo.
Allí, bueno, yo estaba trabajando en el año 84, por ahí, hacíamos las giras por el interior con Pepitito Marrone,
sí,
y la compañía de revistas de él, yo hacía el corte, digamos, musical, y trabajé con él, trabajé con Verdaguer, ahí en Mar del Plata, con la familia Carreras. Uh-huh. Bueno, no sé con quiénes no trabajé.
Bueno, con tantas temporadas, la única fija quedaste vos.
Después sí, Tita, iban pasando... con Tita Merelo hicimos temporadas, uh-huh. Que fue maravilloso, porque Tita era una persona muy especial, pero muy especial. Yo bendigo a Dios que le agradezco que me haya permitido conocerla.
Bien.
Y tener esa afinidad con ella y haber compartido tantas cosas lindas, tantos momentos, uh-huh. son inolvidables.
Bueno, ¿y cómo es viajar? Porque, bueno, cantaste en todo Sudamérica, en Estados Unidos, en sí. Europa, en París casi, sí. Tuvimos que tironear para que no te quedes.
Sí, sí.
¿Cómo es cantar en cada lugar? ¿Te cambia a vos la manera de plantarte al escenario? Porque son públicos diferentes, un pueblito.
Son públicos París, diferentes, oh. pero yo los tengo que atraer hacia mí.
Ajá.
Es mi concepto, ¿no?
Bien.
Porque soy yo la que está proponiendo y promoviendo algo, uh-huh. que ellos tienen que aceptar o no. Ellos tienen la opción de aceptar o no. Pero yo entrego lo que yo quiero hacer y puedo hacer y uh-huh. siento hacer.
Claro.
Y siempre he tenido mucha suerte, porque la verdad el público de todos lados siempre me ha tratado maravillosamente y son inolvidables todos. En París, por ejemplo, fui por 40 días y me quedé 3 meses, uh-huh. 40 días para hacer una actuación por día en Trottoir de Buenos Aires, uh-huh. y me quedé 3 meses haciendo 2 por día,
wow.
En cambio de una, uh-huh. y fui una de las pocas artistas extranjeras que hizo televisión en París. En aquella época, no sé ahora, pero en aquella época muy difícil, porque para los franceses primero, segundo y tercero y cuarto puestos para los franceses.
Uh-huh, por supuesto, claro. No.
Y su música y sus cosas. Uh-huh. Bueno, lo mío se extendió, me hubiese podido quedar, hice 2 meses en el Empire de París, uh-huh. que está a 4 cuadras de ¿cómo se llama?
Del Arco del Triunfo.
El Arco del Triunfo.
Ahí cerquita.
Uh-huh. Sí, a 4 cuadras de ahí, y hacía martes y miércoles con mi espectáculo María Garay Tango Show, martes y miércoles, dos meses estuve allí.
Qué belleza.
Y tuve puertas, la ¿no? gran fortuna, lindo, porque fueron caricias muy lindas. La revista O Nuevo Observador, digamos, uh-huh. que es Observatoire, que salía una vez por mes en París, uh-huh. que la tengo como una reliquia, hizo una página entera sobre mi trabajo, hizo con foto a todo color, hermoso.
Sí,
y filmé la participación en una película, uh-huh. que se llama Corazón Musical.
La de Rosita.
Cœur Musicien, se wow. llama en francés. Y allí compartí con Stevie Wonder, con Pink Floyd, con Pavarotti. Fue una experiencia maravillosa y además te enriquece.
Claro, por
¿no?
supuesto.
Porque es realmente así, ¿no? Uno aprende tantas cosas, uh-huh. Que después te sirven también. Son tan nutridas y tan ricas.
Ajá. Diríamos, ¿quién te quita lo cantado, María?
No, nadie.
Es
ya lo tengo.
Sí.
Y bueno, y así continué. Fui a Japón varias veces. Grabé un CD uh-huh. en el 86. Volví en el 87, y ese CD, cuando vine acá todavía no estaba el CD. Uh-huh. Yo lo traje, pero no lo podía escuchar.
Qué bárbaro.
No tenía dónde.
Mira vos.
Y después, a los pocos meses de venir de Japón la segunda vez, recibo el llamado de un señor llamado Hugo Zuccarelli, uh-huh. que me proponía grabar 20 temas para dos discos CDs para una record de Estados Unidos. Entonces yo digo, sí, pero yo no voy a viajar ahora, porque yo estaba preparando otra gira, ¿no? Me dice, no, pero es para grabar en Buenos Aires.
Ajá.
Ah, sí, ah, bueno, y entonces, sí, sí, usted arma, hace todo lo que con las orquestas, son 20 temas. Dice, pero el sistema no es como el que se conoce de audios, ni, o sea, de lo que se conoce hoy, cómo se graba por canales y eso, sino y consolas y micrófonos, sino que va a grabar, si acepta el sistema, si usted acepta escucharlo y conocerlo, y después acepta grabar, uh-huh. Se llama sistema holofonía, holofónico, y que ya grabó Michael Jackson en él,
wow.
Con él. ¿Y quién más grabó? No, nadie más. Y acaba de grabar León Gieco. Uh-huh. Ah, bueno, quiero locura. Saber, quiero escuchar. Así que grabé con ese robot, uh-huh. Con la orquesta de José Colangelo, uh-huh. sin Colangelo, porque yo contraté la orquesta, uh-huh. y los arreglos son, todos los arreglos son de Omar Valente, y bueno, la orquesta tenía que estar toda presente, bien. Presente y yo cantar en el momento.
Como un vivo, digamos.
Como un vivo. Vivo, y como se grababa, yo digo, pero esto es como grabar en 1940.
Claro. Claro.
Lo que pasa es que el sistema es muy, muy raro, porque grababa con el robot que era de mi estatura, o sea, estaba se podía poner a mi altura, era la cabeza como de una persona, y el robot tomaba todo lo que yo hacía. Si yo cantaba fuerte, pegaba en la, me acercaba fuerte al robot arriba. Si quería que pianísimo en la oreja izquierda, iba, y después vos lo escuchás con el auricular y escuchás así. Lo escuchás en tu oído izquierdo, en tu oído derecho.
¡Qué bárbaro!
Sí, es espectacular.
¡Qué bárbaro! Bueno, y has pasado por todo, porque hace, no sé, en los 70 no se grababa. Y fuiste como evolucionando y adaptándote a todos los formatos públicos, formatos de orquesta también, ¿no?
Sí, fueron cambiando, claro. Mm. Sí,
María, ¿y estás recuperando? ¿Hubo algunas grabaciones que vos hiciste afuera que no salieron acá en Argentina?
Claro, porque después que pasan 20 años, uh-huh. Pasás a ser como dueño, ¿no?
Sí.
Del material. Entonces los estoy recopilando y tratando de hacerlo llegar, pero en este momento, ¿sabés qué? Con subirlo a YouTube ya está.
Claro.
Uh-huh. Pero es más para agasajar al público, no lo vendo.
Bien. Bien.
Yo lo tengo y
que
después
lo
reparto.
Que sepan que estuvo, claro.
Claro, sí, sí, sí.
Qué lindo.
Bueno, grabé en Tokio, grabé esos dos temas para la record de Estados Unidos, que después me mandaron todo. Acá grabé para Brasil, para la ZTV Record. Uh-huh. Ese disco lo dirigió el maestro Federico Leopoldo. Uh-huh. Y en total he grabado 12 discos.
Bien.
12 CDs, entre long play y CDs. Y voy por el 14.
Bien. ¿Tenemos algún trabajo en mente ya para alguna idea en un futuro no muy lejano?
Sí, las ideas están, uh-huh. y las expectativas las tengo. Uh-huh. Y las cosas, los temas también en cierta forma, algunos temas. He grabado muy poco mío, uh-huh. entonces yo estoy haciendo ahora cosas como para poder grabar más cosas mías. Uh-huh. En otros tiempos, siempre la gente que trabajaba conmigo me decían que yo no era comerciante, porque estaba grabando obras de otras personas,
claro.
en cambio de grabar lo mío.
Se puede mechar también, ¿no?
Y sí, he grabado algunas uh-huh. cosas mías. Uh-huh. En el disco que me dirigió el maestro Ernesto Bafa, que se llama Una mujer de tango, ahí grabé un tema. Uh-huh. Y en otro, he grabado en 3 o 4 discos temas míos.
para después llorar.
Sí, para después llorar.
Ajá, mira.
¿Quién para después llorar arroja sin pensar la piedra del dolor? Tú me dices hoy que nuestro gran amor inexplicablemente debemos terminar, porque no puedes ya fingir lo que no sientes. Sé tu rostro contemplar, conozco tu mirar y tu boca al besar. Te siento enloquecer, te siento estremecer apasionadamente y estalla locamente tu amor y mi amor.
Ah, qué hermosura. Mira, ya si te pones a cantar, hacemos los tangos a la carta que haces en el show, ¿eh? Y empezamos a tirar un poquito.
Ay, no.
Y claro, qué momento tan lindo en tus shows cuando haces participar y decís, bueno, pidan, a ver, pidan. El tema es así. Si no hay, cuando alguno dice existe tal tango, y si María lo sabe, existe. Es así.
Sí, toda la vida escuchando, así que te imaginas que conozco, no sé, miles, no sé cuántos. Yo digo, en broma le digo al público, yo debo saber 5.000 tangos, pero
wow.
La gente se ríe, pero no son, tal vez, seguramente no son 5.000, pero... Pero mucho sí. Muchísimo.
Hay que tener todas esas letras, ¿no?, en la cabeza. Que
¿sí? diga,
María, los mareados, no sé, barro, pasional, garganta con arena, y te van tirando así, vos cantás todo.
Yo voy cantando.
Qué belleza, qué lindo momento ese, ¿no?, de los shows.
Sí, hermoso, hermoso. Uh-huh. Bueno, vos estás allí en San Junín.
San Martín de los
San
Andes,
Martín.
¿Sí?
De los Andes.
Está Junín cerca, Junín de los Andes.
Claro, Junín está cerca. Yo nunca fui por esa zona a cantar.
¿Y cuándo vas a venir?
He ido hasta Cutralcó.
Ah, bueno.
He ido hasta Cutralcó, así, digamos, tan cerca de Neuquén, cerca de la cordillera. Yo le huyo un poco a las zonas que son de cordilleranas porque tengo que ir con tiempo, con mucho tiempo, o sea, 5 o 6 días antes para ambientarme.
Y bueno.
Porque si voy a la mañana, llego al mediodía y a la tarde no tengo voz.
No, bueno, vamos a hacer las tratativas con Pablo Levy, le mandamos un beso enorme.
Bueno, muchas gracias.
Que te admira y cómo te quiere, cómo te admira, y es divino tener un representante así.
Así que vamos
a hacer las tratativas y te traemos una semana.
Bueno,
5 días,
ojalá.
Y dos,
¿eh? dale, me encantaría.
Ahí me gusta, María. Bueno, la verdad que es una belleza hablar con vos. Te felicitamos por estos 50 años de tanto trabajo.
50 años, sí, que estamos mirando y viendo a ver los festejos para el año que viene, porque en realidad yo los cumplo en marzo del año que viene.
Ajá.
Es cuando cumplo los 50.
Bueno, no falta tanto.
Soy una privilegiada, porque 2 veces cumplir 50.
Sí, que no lo sumen, porque a los 100 todavía no llegamos.
No.
Muy bien.
No, que no lo sumen, porque total, ¿para qué?
Ahí está. ¿Y qué festejo estamos armando?
Y estamos ahí. Uh-huh. Cuando esté todo clarificado, esclarecido.
Ahí.
Hay varias propuestas, varias cosas, así que vamos a ver qué hacemos.
Y seguramente...
Me gustaría hacer un teatro, ajá, pero también hacer otras cosas que no haya hecho nadie nada antes. Uh-huh. Algo distinto. A ver, ¿qué podría hacer? ¿Qué te imaginarías que podría hacer?
Y no sé, pero podríamos hacer la película de María Garay, por
me
ejemplo.
Me hubiese gustado, sí. Eso nunca se me dio.
Y bueno... En una de esas, ¿quién te dice? ¿50
¿Quién
años?
Te dice? Y si la protagoniza mi hija, diciendo que es María Garay, me encantaría más.
Mira qué lindo. Bueno, ya estamos tirando ideas, ¿eh? Ahora hay que hablar con Pablo y todo para ir consolidando eso.
Y buscando sponsor.
También,
eso es
sobre
importante.
Todas las cosas. Sobre todas las cosas. María, bueno, aplausos. Nos vamos
Gracias,
a ir
corazón.
Escuchando el corazón al sur, porque
sí.
queremos que mires para acá. Y la
sí,
música
siempre
te
siempre estoy mirando para el sur.
Y te
siempre.
Traiga prontito. María,
hasta
un gusto.
Pronto.
Un gusto enorme.
Gracias.
Y aplausos.
Muchas gracias a todos.
Y conservas a
vos
tan
principalmente, Gracias por este momento tan lindo.
Un gusto enorme para todos los que hacemos Radio Nacional. Un beso bien tanquero, un abrazo.
Abrazo.
Diosa. María Garay.